Como Mipel, episodio 20, hambre, muerte y mentiras. Bienvenidos a Como Mipel, un podcast en el que analizamos los mejores videojuegos y juegos de mesa que hemos probado. Dejamos a un lado todo aquello que no nos ha impresionado y solo os presentamos aquellos juegos que merecen la pena. En esta ocasión, no os preocupéis por el título, tiene una explicación. Ya sé que a primera vista igual parece que nos hemos vuelto ya completamente locos, pero no os preocupéis, aguantad un poquito escuchándonos que vais a ver que está relacionado con los contenidos del episodio. Unos contenidos que en esta ocasión voy a compartir con mis compañeros en el podcast. Víctor, desde Finlandia.
Muy buenas para los que estéis sanos y para los que estamos convalecientes, pues bueno, convalecientes.
Mae, desde Inglaterra.
Buenas.
Y desde Madrid tenemos a Javi, ¿qué tal?
Aquí estoy muerto de hambre.
Y Pablo, ¿a ti te pasa algo también más? ¿Tienes muerte o mentiras? ¿O?
No, yo estoy bien, a pesar de que el título efectivamente podría hacernos pensar que alguno de nosotros ya no continúa.
Pero ¡mentira!
Seguimos todos. Dioses.
Bueno, además de las presentaciones que habéis visto, que habéis escuchado hasta ahora, tenemos otra más que hacer, es la de Paul. Paul es nuestro compañero, tampoco en esta ocasión va a poder estar con nosotros, pero sí que nos ha asegurado que va a poder dejarnos una pieza en la que nos va a presentar un juego que se llama Don't Starve. Es un juego, es un videojuego del que él nos presentará el análisis al final del episodio. Y además os presentaremos para este episodio el Tris, lo hará Víctor, y Mae se enredará con las mentiras y las muertes con el juego de mesa Coup. Por último, ahora que ya se han presentado todos, yo soy Rafa, me presento también. Y con esto finalizamos la entradilla y entramos ya en la zona de análisis. En este primer caso nos va a traer Mae el juego de mesa Coup.
Pues sí, me parecía justo y necesario hablar de Coup, que es el juego posiblemente al que más horas le hemos dedicado en mi curro al mediodía, porque es un juego que se define con tres palabras: asesinar, mentir, robar.
Joder, pues en España ese iría bien, en Inglaterra bueno, pero en España ese tiene que funcionar.
Desde luego, esto es la entrada de toda clase política.
Pero no a la hora de comer, sino
no.
Las 40 horas de la semana laborales.
Qué maravilla, nos van a cerrar esto.
Claro, pues sí, es un juego que va de eso, de asesinar, mentir, robar y de ser el último que queda en pie. Es en sí es el típico juego de roles, acciones y reacciones. Hay 5 o 6 tipos de cartas, cada una tiene unas acciones, otras te defienden unas acciones. Por ejemplo, si te roban, dicen: te robo con mi capitán, pues te bloqueo con mi embajador y cosas así. Y tiene algunas acciones te permiten ganar dinero. Cuando llegas a 7 puedes lanzar un golpe de estado y cargarte a otro jugador. Sería un juego muy normalito, de no ser por una pequeña particularidad. Es que no hay nada que te impida mentir y farolear. Y tú cuando dices, pues te mato con mi asesino, no tienes por qué tener tú la carta del asesino. Es allá tú si eres capaz de convencer a tus compañeros de que realmente tenías una carta del asesino.
Pero ¿no tienes que mostrarla ni nada por el estilo?
No tienes.
No. No convencerles. No, no se trata... No se trata, como Maya ha dicho, de convencerles. Se trata de que estén convencidos o no, se arriesguen a desafiarte y decir: mientes, no me lo trago.
Qué maravilla, esto rompe familias, ¿no? Estos son juegos que los sacas en Navidad dejas de hablar con tu hijo. Fantástico.
Pues básicamente, si alguien cree que puedes estar tirándote un farol, te pueden decir: no te creo. Entonces es cuando tú te ves obligado a revelar una carta. Si era lo que decías que ser, y era así, realmente ibas con tu asesino o con tu capitán, pues entonces el que te ha acusado en falso es el que pierde una vida. Si no tenías un asesino, pues entonces eres tú, o la carta que decías que estaba siendo, eres tú el que pierdes una vida. Tienes dos vidas, al que el último que queda en pie gana. Así de sencillo.
Y el juego dura 10 minutos tirando por lo alto.
Bien.
Puede durar algo más cuando son partidas, cuando con una de las expansiones puede llegar hasta 10. Pero tiene la ventaja de que si te matan, tampoco te vas a estar 4 o 5 minutos mirando cómo el resto se matan entre ellos, pero luego pues puedes meterte en la siguiente ronda. Y nada, solamente decir que en principio pues mentirte da una ventaja muy buena, porque claro, aquí se trata de conseguir dinero. Si tú dices: oye, pues cojo 3 monedas con mi duque, ves que hay tres, hay, por cierto, hay un número limitado de cartas, con lo cual hay un momento que dices, uy, aquí hay alguien mintiendo seguro porque hay demasiados duques. No puede haber cuatro duques si el máximo número de cartas es tres, cosas así. Y en principio mentir te da una ventaja, y hay gente que los que saben mentir muy bien, pues han llegado a ganar partidas teniendo dos mierda de cartas. Ahora, también no es solamente eso. Yo, por ejemplo, no soy muy buena mintiendo, y eso no quita para que tenga un récord de tres victorias seguidas sin mentir una sola vez. Porque es un juego de saber cómo jugar con las cartas que te han tocado, cómo dejar que los otros se degollen, cómo estar ahí un poquito en el rinconcito esperando a atacar, y en ese sentido me parece muy interesante, sobre todo porque es curioso porque al principio es un juego que no me gustó. La primera vez que lo jugué me parecía... Precisamente porque yo no soy capaz de meterme en ese rollo de miento con una bellaca, pero cuando luego entendí que empecé a entender las mecánicas y cómo utilizar cada carta, lo empecé a disfrutar mucho, porque para mí pasó un juego de cómo con estas dos mierdas de cartas que me han tocado soy capaz de,
sí, lo de que, ganar la partida. Lo que dice Mae tiene razón, al principio te puede parecer un poco soso, porque es un poco soso, y si al primer turno te mata a uno y en el segundo turno te mata a otro, pues dices, pues vaya juego que he hecho. Pero claro, eso normalmente no pasa, y cuando ya juegas unas cuantas partidas, la media, ves que es mucho más divertido y hay mucho más, sobre todo miradas asesinas, de sé que estás mintiendo pero no me atrevo a desafiarte y decirte formalmente que lo estás. Entonces, pues yo miento, tú mientes, y como ninguno de los dos nos atrevemos hasta que ya, digamos, importa, pues claro, todos ahí nos miramos con cara de póker. Importa también mucho el detectar quién miente, no solo el saber mentir, sino saber el detectar quién miente.
Y el saber cuándo arriesgarte. Por ejemplo, uno en mi curro no, al principio no le gustaba mucho, porque empezaba a no creer a la gente y a desafiar a la gente. Pues no te creo. Y el otro, pues obviamente, sí tenía la carta que decía de él, y el pobre chico quedaba eliminado a las dos rondas. Hasta que aprendió que no, que solamente tienes que lanzar un desafío, o bien porque el juego ha llegado a una situación de que es o él y tú, y si no haces eso no ganas, o bien porque tienes mucha convicción de que es imposible de que pueda tener esa carta.
Bueno, una pregunta. Yo es que estoy decidiendo si me compro este u otro. A ver, si tienes que elegir, que sé que has jugado los dos, ¿Coup o One Night Werewolf?
Coup, con diferencia. One Night Werewolf a mí no me gusta, personalmente.
A ver, ¿de qué va el otro?
One Night Werewolf, no sé si conocéis el juego de los hombres lobo, pues de los hombres lobo de Castro Negro. Es una versión reducida, sí, en la que en lugar de... se juega solamente una noche. Y es a ver si consigues deducir quiénes son los lobos en una noche. Y juegas con un timer, creo que te ponen 10 minutos o una cosa así.
Sí.
Pero tiene una tanta cantidad de roles, es decir, no es como que si la niña, que si la bruja, que si el borracho, que si los masones, que si lo otro. Es muy caótico. Aparte, da la situación de que en el One Night Werewolf puede ser que tú seas un lobo y no lo sepas porque hay que te cambiar las cartas, no sé. A mí me parece mucho más caótico y con mucho menos que hacer. Este es un juego en el que tú puedes hacer, que tienes que hacer muchísimo.
Ya estoy con Mai. A mí ese que dices de los hombres lobos del One Night no me gustó. Y el Coup me ha encantado un montón. Y aquí lo he traído aquí. Y sí, además que creas monstruos. Porque eso de cuando ves a gente que normalmente calladita y formalita, que en el primer turno empieza a matar a gente ahí, sean diestro y siniestro, pues...
Sí, eso es bastante habitual, que se revela realmente la psique interna de cada uno y dices, Dios.
Pero no te puedes imaginar cómo.
Yo pude jugar estas navidades tres o cuatro partidillas al Coup con Mae, y lo jugué solo a tres jugadores. Igual que Mae dice que ella es de naturaleza honesta, yo soy de naturaleza mentiroso compulsivo.
Qué bonito.
Y me es casi imposible hacer la acción de mi carta, aunque me toque la mejor carta, por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que me pareció un juego con muchísimo potencial, además un juego bastante rápido y entretenido. Pero, ¿cuál es? Hablarnos un pelín más del abanico de posibilidades en función del número de jugadores, porque yo lo jugué a tres, o sea, cuando lo jugamos éramos tres, y estaba demasiado cerrado todo. O sea, la casuística se me quedó demasiado mermada solo con 3. Estoy seguro que con 5 o 6 está mucho mejor.
Sí, el juego pone en la caja de 2 a 6. Bueno, el de 2 es una risa, ¿sabes? Lo ponen ahí porque los juegos venden más cuanto más rango de jugadores. Pues el de 2 debería ser un delito jugar. Y el de 3 está bien para explicarle las reglas a alguien, para que vean cómo es el juego, pero ya. Cuando estás en 3, como dices tú, el abanico de opciones que tienes es muy limitado. Y cuando, pues eso, cuando estás jugando a 3, no le ves el potencial real del juego.
Para mí, de eso a partir de 5.
Sí.
Entiendo que estáis o decís o sugerís que 6 es lo óptimo, y cuanto menos jugadores, pues
5 o 6.
Un poco menos de probabilidad, ¿no?
4 ya empieza a ser jugable.
Sí, sí. Esa es la sensación que me dio cuando jugué. Cuando jugamos 3, me da la sensación de que 4 tendría mucho más...
3 es una demo.
Sería muy, muy abierto eso.
3 es una demo. 4 es aceptable y 5 o 6 está bien. Y yo creo incluso, no lo he jugado, pero hay una expansión en la que puedes llegar hasta 10 jugadores. Creo que se puede ir de madre ahí. No...
A ver, no se va de... Yo he jugado en mi trabajo, porque mi trabajo, nos hemos pasado los últimos 3 meses jugando Cup Avalon. Entonces, como comprenderéis, tenemos ya una cierta experiencia en el tema.
Os lleváis bien todos, ¿no?
Sí, de hecho ya es curioso que ya sabemos que miente y esas cosas. Está bien. Hace piña. En el fondo. El caso está que como somos si son jugadores, gente que lleva jugando mucho, con 10 se hace muy bien. Porque hay gente que no se va a estar pensando, ¿y ahora qué haces? Y no, porque cuando llega un punto, ya es gente experimentado, no te piensas las cosas. Realmente tienes decidida tu acción 3 minutos antes de que te vaya a tocar. Pero 10 te lo dicen bien claro, que tiene que ser para gente que tenga bastante experiencia jugando. Con 7-8, hasta 7-8 llega bien, pero llega sin demasiados problemas. Es decir, que con la expansión 7-8 puedes poner a gente nueva y no se va de mucho de madre.
Y también para mí lo mejor de este juego es que dura muy poco. Y entonces, incluso aunque tengas en 5 o 6 jugadores a alguien a quien no le guste jugar o quien no le vea la gracia, le da poco tiempo a que, digamos, aburrirse o a disfrutarlo. A
frustrarse y tal.
Sí, exacto. Sí, yo qué sé, juegas a un Catán y a alguien le bloqueas la primera partida y está una hora y pico mirando al resto cómo juega, pues te puede matar. O en el Bang, que es el ejemplo, te matan en el primer turno antes de que te toque y claro, pues empiezas a odiar el juego. Pues en este no, en este te matan en el primer turno, que es muy muy raro, te matan a los 3 minutos de jugar, pues tienes otros 5 más y ya está, como mucho.
Sí, porque aquí hay que tener en cuenta que hay una acción que es imbloqueable. En el momento que tú decides hacer un golpe de estado, eso no hay forma de pararlo ni de bloquearlo. Y realmente, si 2 jugadores quieren ir a por ti, te matan en dos turnos y no hay nada que hacer. Con lo cual, hay una parte de juego que es la de convencer a los demás que vayan a matar a otro y no a ti. Que es una parte también muy de diplomacia y de politiqueo, que está muy curiosa, porque tienes que decir, no, yo no soy tu enemigo, pero mira a ese que tiene más dinero que yo, no me mate, es a mí.
Madre, normalmente eso no va así. Eso tiene que ver con, yo soy tu novia y me quieres y él es solo tu hermano, así que destrúyelo. Eso acaba siendo un chantaje emocional guarro terrible. Yo he asistido a auténticas conversaciones de pareja que ha sido con, tíos, no sé, matadme a mí, ¿vale? Pero dejadlo ya.
Yo he visto a alguien jurando por sus anillos de boda que no era un lobo y lo era.
Hostia, madre.
Hay gente a la que le molesta llevar anillos.
No, eso también pasa.
La prueba de la verdad, para saber si el juego funciona o no funciona. Mai y Víctor, ¿qué dura más, la partida o los comentarios del postpartida?
De hecho, duran más los comentarios de postpartida.
Sí.
Vale. Pues eso es una buena muestra de que el juego funciona, porque es el momento en el que la gente ya se tira los trastos de la cabeza recordando lo que ha ocurrido en la partida.
Y aparte, el resentimiento es eterno.
El resentimiento es eterno. Me gusta.
Voy a cambiar el título del podcast ahora mismo. Espera, querido.
Que una preguntilla. El juego, no lo habéis comentado, pero bueno, seguramente casi todo el mundo lo ha deducido. Tiene un puñado de cartas, pocas, y unos cuantos tokens, creo recordar, ¿no?
Sí. Sí. Y bueno.
Sí, hablad un poco de pues, la calidad de los componentes y eso. O sea, es un juego muy pequeñito. No sé cuál será su precio y tal, pero comentad, pues, si bellas ilustraciones o si es todo muy parco. No sé, comentar un poco. No sé qué ediciones tenéis.
Voy a comentar un poco porque el juego tiene bastante historia. La primera es que cuando yo empecé a jugar a este juego, a mí me era bastante común en el juego, en el club de mesa al que yo iba, yo pensé, pues es un juego normal y corriente. Y luego empecé a descubrir que no. Que era un juego bastante indie y difícil de encontrar. Y aparte, la primera versión era una versión, en principio, que tú, los personajes son en la Francia medieval y tú juegas con personajes así medievales, muy chulos. Y no, resulta que era tan conocido en mi club de juegos porque el creador era un antiguo miembro del club de juego. Y esas cosas que tiene una compañía compañía pequeñita de juegos, de estos que crean juegos y los llevan a Essen con una tirada. El juego tuvo mucho éxito, esta primera versión, y entonces un publisher, Indie Games, que son los de Resistance Avalon, decidieron intentar relanzarlo y sacaron un Kickstarter y cambiaron todo el arte original por utilizando una ambientación de Resistance. Tengo que decir, las dos versiones son muy distintas, aparte parece otro juego. Las ilustraciones de la versión de Resistance son preciosas, molan un montonazo, futuristas, y las cartas, y viene con unas moneditas, son como tarjetas chips, monísimas, y me mola mucho los diseños de los personajes de la versión de Resistance. Pero es cierto que le pegaba un poco más los personajes, las ilustraciones originales francesas. Luego en Francia, por ejemplo, decidieron seguir, está publicado con otra versión, que también es de estilo medieval, con lo cual podéis encontrar bastantes versiones del juego por ahí. Vale muy barato, creo que debe estar en torno a los... Aquí en Inglaterra son unas 10 libras, lo que vale, pero no deja de ser eso, no dejan de ser las cartas y las monedas, no es más.
Uh-huh. Víctor, ¿tú tenías la versión española?
Sí, yo tengo la versión española. Y bueno, pues es lo que dice Mae, unas cartas y unas monedas de estas de cartón. Bueno, aceptable, mejorable, pero vamos, cumple su sentido.
¿En la versión española se han mantenido las imágenes estas futuristas de ahora?
No, es el medieval.
Ah, es el francés original, ¿no?
Sí, vamos, el estilo medieval original.
Vale.
Entonces, luego también la versión de Kickstarter venía con más copias de la carta para poder jugar a más jugadores. Y eso lo sacaron luego más adelante como una expansión. Que es hay una primera expansión que añade un personaje nuevo, el Inquisidor, y la posibilidad amplía para poder jugar hasta 10. Y además añade la posibilidad de facciones, que es... Me parece una mecánica muy curiosa, que es que tú puedes dividir a los jugadores en dos facciones, con lo cual tú solo puedes atacar a los de las facciones opuestas, a no ser que todos sean de la misma facción, que entonces sí podemos ir todos a por todos. Y me hace mucha gracia porque para cambiar de facción tú tienes que pagar dinero. No solo te puedes cambiar tú de facción, sino que te puedes cambiar a otro de facción pagando más. Entonces hay un extraño pensamiento de cómo conseguir... dar la tuerca y hacer que puedes conseguir realmente dirigir y hacer que otro ataque a otro. Me pareció muy curiosa la expansión de facciones, aunque por un motivo que no alcanzo a comprender, a mis compañeros de curro no les gusta demasiado y casi nunca jugamos con las facciones.
La versión española viene con la expansión del Inquisidor, que dicen que está muy bien para jugar a dos. No lo he probado.
El Inquisidor es muy curioso la carta. A mí personalmente me gusta más que el Embajador porque te permite. El Inquisidor es la única carta que te permite ver las cartas del otro.
En español se llama Cub también, porque lo estoy intentando buscar y no. Cub igual, vale.
Es de Zacatrus.
Y luego comentar que está también recién sacadito, lo sacaron en el mes pasado, el Cub Guatemala. Que es. Que a mi opinión está todavía muy verde. La idea de Cub Guatemala es que, aparte de que la ambientación deja de ser en Guatemala, en un golpe de estado, tienes muchos tipos de personajes y en cada partida tú seleccionas aleatoriamente qué personajes vas a jugar, con cada uno con tus acciones. Pero le falta mucho de testeado porque muchas veces no sabes, las reglas no son lo suficientemente claras, cómo interactúa este personaje, qué pasa en los casos extremos. Les falta mucho rodaje todavía, yo creo, a Cub Guatemala.
Pues me acabas de tirar al suelo todo, madre, porque yo pensaba comprarme este precisamente. Como tenía lo de los roles variables, es el que más atención me había despertado y el que quería adquirir, o sea que ahora me acaba de destrozar.
Hasta, te diría, hasta que no tengan un FQ como la capa de un pino para cada una de las cartas y lo hayan probado como unas 20.000 veces más, te diría que no. Está todavía muy verde.
Bueno, pues no, pues me espero, ya está. Como si la lista de compras fuera... fuera cortita, pues nada, me espero con este y ya está. Bueno, pues nada, de esta, de este pequeño resumen que os hemos hecho, de este juego tan, tan, tan grande, para, aunque venga en cajita pequeña, pasamos a Víctor. Víctor, que nos va a presentar también un juego pequeño también en concepción, pero que puede llegar muy lejos, el videojuego Tris.
Pues sí, tengo que hablar de este juego por justicia, porque me he pasado muchas, muchas, muchas horas jugando a él. Es un puzzle de números para Android o iOS, que en principio es muy sencillote, pero según lo vas aprendiendo es diabólicamente complejo según avanzas. El juego visualmente es una tabla de 4x4 números. Se puede controlar muy fácilmente deslizando el dedo simplemente arriba, abajo, izquierda, derecha. Puedes estar tirado en la cama y sin ningún problema. Lo mejor que tiene el juego es que es tremendamente adictivo. Tardas pues unos 5 minutos en pillar lo que es la idea del juego, es de combinar números, los números que sean iguales, pues 2 13 se convierten en un 6, 2 6 se convierten en un 12, y los unos y los 12 se combinan para combinarse en un 3. Esas son las reglas del juego, básicamente. Lo que pasa es que es eso, tras los 5 minutos en los que pillas la idea del juego, pues empiezas a jugar y consigues pues una determinada puntuación y luego otra y luego otra y luego otra, y de repente pues te das cuenta que has pasado varias horas de tu vida pues jugando a esto. Le han dado muchos premios, por ejemplo el premio IGF del 2014 en Excellence in Design, excelencia de diseño, y alguno más que no sé, pero vamos, le han dado muchísimos. También el juego ha tenido cierta controversia porque es un juego de pago que cuesta la cantidad tan cara de euro y pico, 2 euros, algo así.
Euro 29, creo.
Euro vale. 88.
Bueno, eso será en iOS.
En iOS, sí.
En Android creo que es 1,29, que yo lo he comprado dos veces.
Dos veces, joder.
Sí, pero en Android no compráis nada, ¿no? Lo bajáis todo pirata, por eso nadie claro. Desarrolla para vosotros.
Para...
Pregunto, no lo sé bien.
No sé, será para Android. Yo tampoco me siento muy identificado. Yo ten en cuenta que soy hater de Google y de iPhone o a manzana, sí, eres, o como se llame, por igual.
Sí, tú eres de Punisher de los dispositivos, ¿no? Odias a todo el mundo.
Eso es.
Vale.
Sí, pero yo lo he comprado dos veces para mí y para mi novia, porque los dos estamos viciados. Y vale, barato. Lo merece, ¿eh? Dejaros de cosas free to play, comprar este juego porque es un euro que amortizas en un rato.
La cuestión es que hubo gente que, como el juego en esencia es muy sencillito, hubo gente que lo clonó y lo puso gratuito. Entonces, hay mucha gente que no conoce el juego Tris, que conoce el juego 2048 o el juego 1024 o los 300.000 millones de clones que salieron justo después de que saliera este juego. Hay gente que conoce más los clones que este, sobre todo por eso, porque es más barato. El juego 2048, lo he mirado antes, tenía 3 millones y pico de descargas, que es gratis, y este tenía entre 100.000 y no sé cuántas mil. Pues seguramente, pues eso, bastante menos. Repito, son...
De todas formas, el 2048 es un clon, correcto, pero vamos a reconocerle que no es un clon tipo cuando salió el Flappy Bird y empezaron a sacar el Flappy Oso, el Flappy Tronco, sino que este es el 2048, es un juego que está... Es muy muy parecido, la esencia jugable es la misma, pero además es un juego de código abierto y todo eso, que te puedes bajar el código, o sea, es algo más noble que el estándar, la copia estándar.
Llámalo X, pero al tío que se tiró año y pico haciendo este juego y haciéndolo bonito, el juego está hecho en Unity, que yo lo flipé cuando me enteré que un juego de una rejilla de 4x4 de números quedaba tan bonito. ¿Por qué? Porque estaba hecho en Unity. Y claro, luego eso se nota, pero eso, todos los 3.000 millones de clones no lo tienen por qué haber hecho, sobre todo porque todos los prototipos, todas las iteraciones, todas las mejoras para ver qué era mejor hacerlo de un modo u otro, los clones ya las tienen hechas. Ya, porque...
Bueno,
entonces, claro.
Sí, sí. Es otro debate, desde luego. Yo he jugado a ambos y para mí el que me gusta es el 3. Yo lo recomiendo encarecidamente. Sinceramente es un gran juego y por un euro. Además, de todas formas, si la gente se baja a otros diversos, digamos, aún así me alegro, porque es un juego que fomenta un poco el pensamiento matemático, a lo mejor la humanidad va un poquito mejor.
Y luego dicen que los videojuegos te vuelven tonto, la verdad.
Una cosa que quería comentar, es una cosa que pasó. ¿Conocéis el sistema de streaming de videojuegos Twitch Televisión?
Sí, sí.
Pues tiene un canal que hicieron unos frikis, porque no tienen otro nombre, construyeron una inteligencia artificial para jugar al videojuego. Y otros, frikis también, construyeron, digamos, un dedo virtual que, usando esa inteligencia artificial, movía un iPad. Sí. Y el canal este tenía una cámara del iPad ese mostrándose cómo la máquina pues pulverizaba todos los récords una y otra vez, y la gente podía ver cómo se jugaba. A mí me pareció, pues eso, como la gente, cuando le das herramientas, pues se monta cosas. Por cierto, la inteligencia artificial es horrorosamente buena, sobre todo para los pobres humanos.
Eso de la inteligencia artificial es algo que yo he pensado 20.000 veces cuando estaba jugando, ¿no? Sobre todo porque yo he jugado mucho cuando me voy a la cama, cuando mi nivel de cálculo matemático y avispación mental es de que me hago 25 puntos. Entonces, es algo que he pensado muchas veces, ¿no? Que es un juego que, si lo quieres jugar como reto, tienes que estar un poco despierto mentalmente y jugarlo sin prisa. Es un juego que puedes jugar con prisa, moviendo casi al azar a ver si tienes suerte y combinas, o es un juego en el que puedes planificar, decir dentro de 3 movimientos me va a salir un número gordo, o dentro de 3 movimientos me va a salir un 1 o un 2, y planificar todo eso. Obviamente, las primeras partidas que haces eso no lo consigues, pero si te pones, es un juego que tiene mucha estrategia y tal, y además es un juego que tiene tan pocas variables, ¿no? Que es una matriz, como ha dicho Víctor, de 4x4, con lo cual manejas pues 16 números y manejas una variable que es que si dentro del próximo turno va a entrarte un número o no. Entonces, al ser un sistema que tiene tan pocas entradas, es muy fácil eso. Bueno, muy fácil, no lo he hecho, pero creo que es fácil, ¿no?, hacer un sistema de inteligencia artificial que juegue al juego. Y yo creo que si eso se ha hecho, es porque da muy lugar a eso, ¿no? Yo siempre he dicho que hay veces que me siento tentado de, cuando juego un juego, pues ir corriendo al MATLAB o al Excel a ver qué estadística es mejor, a ver si logro deducirlo, ¿no? Es una cosa que para mí es reto personal y me gusta. Y esto que dice Víctor es algo que yo creo que a todo el mundo que tiene inquietudes similar lo ha pensado. Es el típico juego al que le pega una inteligencia artificial, pero vamos, rápido, rápido. Le metes una red neuronales y eso hace infinito puntos. Está para eso.
Bueno, yo estoy contigo, yo sí lo he probado.
A programar una inteligencia artificial.
A programar una inteligencia artificial. Y lo que sí que te digo es que llega un punto, incluso, o sea, no la mía, porque la mía es la mía, pero la de la gente que sabe, llega un punto en el que no llegan. O sea, se atoran y ya no dan para más. Uh-huh. También otra cosa que tiene el juego es la aleatoriedad. Eso al final, pues las máquinas lo pueden modelar, pero si, digamos, la tirada da pocos puntos, pues hay pocos puntos. Y hay poco que, por mucha inteligencia artificial buena que tengas, pues eso, no da para más.
A lo mejor eso es algo que el oyente no ha entendido del todo, que es que el juego se basa en eso, en que tú vas combinando fichas, pero creo, no sé si es cada 3 o cada 4 turnos, para que veáis lo que lo he estudiado, pero cada X turnos, o sea, cada X movimientos, te entra...
No, todos los movimientos.
Todos los turnos, ¿sí? No entra ficha.
Que sí, todos los movimientos.
¿Seguro?
Seguro.
Joder, ¿cómo estamos? Bueno, pero lo que sí que es variable es que te puede entrar un 1, un 2 o alguna ficha de la misma puntuación o inferior a las que tú tienes.
Exacto. O, uh-huh, o sea, un 1, un 2, un 3 o un algo más. Uh-huh. Y esa aleatoriedad es la que, por mucha modelación, por mucha fuerza que le pongan ahí a la máquina, pues no han conseguido desbloquear. También el juego, creo que hay tres personas o algo así que han conseguido la puntuación máxima, que encima no es la puntuación máxima, es la puntuación que alguien ha obtenido. Se puede obtener más, pero a partir de ahí ya que no lo ha conseguido mal, nadie todavía.
Bueno, yo sin tener ni idea, una pregunta. O sea, a ver, Víctor, tú terminas de tu trabajo de programación, vas a casa y programas tu inteligencia artificial, ¿no?
Sí, es una forma de verlo.
Esto es lo que ocurre, vale. Entonces, no estoy jugando, me parece genial. Yo, está bien. Yo soy profesor de videojuegos, llego a mi casa y juego videojuegos. ¿Por qué? Estoy enfermo. Bien. Entonces, esa inteligencia artificial podría manejar un juego. Está aquí todo bien. Tío, ¿por qué no programas algo que gane al póker por internet y nos sacas de pobres? Venga, hombre, por Dios, de buen rollo.
Pero eso hay miles ya. Sí, en todas las páginas de póker es 99% programas jugando entre sí y de vez en cuando entra alguna persona.
Algún pardillo que le despluman.
Claro, eso ya es así, ¿eh?
Y aparte hay otro axioma que es... No me dedico a esto en plan hobby, ¿vale? O sea, yo lo que he dicho, mi inteligencia...
Ya, yo soy puro.
Mi inteligencia artificial no llega a los 6.000 y pico que puedes conseguir en esto. Ni de risa. Ni la artificial ni la natural. Pero claro, si lo que quieres es ganar al póker, necesitas eso, dedicarte a eso y encima ser... el mejor en eso.
Yo tengo amigos que juegan al póker profesionalmente y el nivel de análisis matemático que se maneja da miedo, ¿eh? O sea, son de estas cosas que tú dices, bueno, sí, no, si sale un as, pues entonces, if sale un as, then tal cual.
Sí, y es exacto, es estadística.
Y el, bueno, estadística, perdonadme, yo pensaba que eran matemáticas, pero ahora me habéis descubierto.
Bueno, es matemáticas entonces, igual, pero que quiero decir, es... O sea, eso está todo estudiado. De hecho, seguro que hay libros y libros en los que ya la teoría es poco mejorable, pero realmente ahí es manejo estadístico.
Y es bestial y hay gente que se forra, ¿eh? Pero salvajemente.
Por eso, ahí hay dinero, con lo cual habrá no habrá solo aficionados, sino que habrá un mecenas que diga, forradme. Y tendrá cuatro pobres frikis programándole bots para cada una de las páginas de jugar al póker que existen seguro, ¿no? Pero...
Qué bonito.
Bueno, pues una cosa que yo creo que hay que difiere un poco con Javi. Yo este juego le recomiendo especialmente a la gente que digamos que sea de ciencias, gente que tenga matemáticas, físicos, informático y gente de esa chusma, porque el juego digamos lo pide. No sé yo hasta qué punto el tener simplemente números asustaría a gente más de letras, digamos, no lo sé.
No, yo diría que no. A ver, es un juego en el que se suma, o sea, yo creo que es un juego que si lo juegas regularmente es una actividad de cálculo mental sencilla y que es relativamente saludable, ¿no? Luego, o sea, es como todo tiene extremos.
Espera, sin relativamente, esto es muy saludable.
Claro, claro, precisamente, o sea, ejercitar el cálculo mental, de hecho, es algo que se hace si, o sea, es básico, o sea, si tú desarrollas tus habilidades cognitivas, matemáticas, vas a tener salud mental, bla, bla, no nos vamos a meter ahí, pero realmente si es un juego que te divierte, y aunque tu máximo sea 1.000, ¿vale? Que 1.000 es poquito, es si juegas sin muy poco, una vez una partida al día, que una partida te puede durar entre un minuto y 5, si juegas eso, realmente, pues es un ejercicio que si realmente te está divirtiendo, además es saludable, ¿no? Es casi como el Wii Fit, es la hostia, y vale un euro.
Espacio patrocinado por Nintendo. Siempre, siempre.
Javi, mientras tanto, ¿cómo de grande la tienes?
Pues no lo sé, creo que poco. Porque, mira, te lo voy a decir ahora mismo.
Tranquilo, tranquilo.
En el móvil lo juego muy poco. Lo que pasa es que lo...
Qué pregunta, de verdad.
Yo es que lo tengo abierto.
Lo estoy abriendo, pero yo lo... Mi móvil y mi tablet tienen el mismo usuario, con lo cual en la tablet lo juego más, pero en la tablet también lo juega mi novia. Y mi novia hace 1.000 veces más que yo.
Esto también rompe familias.
Sí, efectivamente.
Ella juega mucho más también, ¿eh?
Claro, claro.
No, pero ella es más inteligente que yo, eso es así, no tiene más. 3.949 es el más.
Joder, tío, pues vale, no. O sea, yo pensé que la tenías más grande. También lo puedes poner lo puedes poner como título del podcast también.
No, si te lo digo, yo he jugado muy poco.
Yo pensé que la tenías más grande.
He jugado muy poco. Luego, espera, le voy a preguntar a mi novia cuánto hace ella.
Un par de detalles más. La banda sonora bastante decente y los efectos pues también.
Bueno, pues dejamos aquí esta aproximación a este mundo matemático con forma de videojuego y le damos paso a la pieza que nos ha grabado Paul sobre un videojuego llamado Don't Starve y su variable Don't Starve Together.
¡Juegazo!
Gente de Homo Meeple, aquí estoy apartado por hoy de mis compañeros de podcast. No estoy en directo, pero sí quería estar y participar. Y también quería hablarles de un gran juego que hoy por hoy está ocupando mis tardes y mis noches y mis madrugadas también. Soy básicamente un esclavo de este juego, que es el Don't Starve. También quería aprovechar para decirle a Javi y notificarle que todavía no jugó al Game of the Millennium porque estuvo jugando al Isaac Rebirth, que si bien es un gran juego, realmente el Game of the Millennium creo que es el Don't Starve. Inicialmente les puedo decir que es un juego survival horror, pero en realidad creo que aplica el survival como realmente muchísimos juegos lo han intentado y no han podido aplicarlo. Es un juego que, además de ser 100% original, creo que la gente de Klein Entertainment ha hecho un trabajo impecable en cuanto al arte que tiene el juego. Klein Entertainment, para que ustedes sepan, es la misma desarrolladora que hizo The Mark of the Ninja y también obviamente los responsables de Don't Starve. Y el arte está muy cuidado, es un juego que si uno lo ve pareciera sacado de la mismísima cabeza de Tim Burton por la ambientación que tiene y porque además es un juego en el cual todos los dibujos parecieran hechos a mano y eso está súper, pero súper cuidado porque todo en el entorno coincide. O sea, no hay nada, no hay ningún objeto, ningún ítem que podamos craftear, nada que podamos ver en ese mundo que nos parezca descolgado del contexto que tiene el juego y eso es un trabajo que hay que destacar en cuanto al arte que tiene el juego. Realmente bellísimo juego, desde lo gráfico, ¿sí? Y también, además, un juego muy completo, porque la jugabilidad es buena, porque es un juego que arrancamos jugando, no tiene tutorial, no está esto de ve y haz clic derecho para avanzar, luego haz clic izquierdo para recolectar. No, todo eso no existe. En el juego uno aprende a medida que avanza, y mientras avanza tiene que sobrevivir y morir también. Porque si hay algo que en el Don't Starve es necesario, es morirse. Porque si uno no se muere, no aprende. Y si no aprendemos, no podemos desarrollarnos en el mundo y sobrevivir mayor cantidad de días en la próxima partida. Lo que quiero destacar también del juego es que independientemente de ser un survival, como decíamos al principio, tiene algo muy original, que no lo tiene otro survival, que el objetivo del juego no simplemente es sobrevivir, porque cuando ya hemos logrado descifrar el tema y tener todo relativamente controlado, siempre aparece algo que nos mueve la estantería, siempre aparece algo que nos descoloca y decimos, no, esto realmente no lo tenía en cuenta. Y si en el caso que eso también pueda estar resuelto, también tenemos la oportunidad de enfrentarnos en un modo historia contra el anfitrión del mundo en el que estamos, y eso obviamente hace que podamos culminar el juego. Pero igual no quiero hacer mucho spoiler, pero lo que sí quiero es hacer hype, porque quiero que mis compañeros de podcast me hagan caso y jueguen Don't Starve. Y ustedes, que son buenos meeples y que están escuchando en este momento, también me van a hacer caso y van a jugar Don't Starve. Desde ya les anticipo que es un survival muy inclemente y que además de tener que sobrevivir y enfrentarnos a criaturas y hacer sustentable nuestra vida en ese mundo hostil, también vamos a tener que desarrollar bastante la estrategia y pensar bastante bien qué es lo que vamos a hacer o dónde vamos a o qué ítem vamos a craftear o cómo vas a usar nuestros recursos. El juego tiene una particularidad que es que el personaje que usamos al principio, que se llama Wilson, después vamos a poder ir destrabando otros personajes a partir de que nos vayamos muriendo y se sume nuestra experiencia, nos va a ir destrabando otros personajes. Pero bueno, inicialmente el personaje que tenemos se llama Wilson y este Wilson llega a un mundo tenebroso, por así decirlo, a través de un portal, en un experimento que está haciendo y le sale mal, termina en un portal aparece Maxwell, que es el anfitrión de este mundo, y nos dice, bueno, que se viene la noche y que nos ve mal, ¿no? Que nos ve como enfermos. Entonces, bueno, hay que empezar a recolectar recursos, hay que empezar a ver qué cosas podemos agarrar para comer, y por sobre todas las cosas, estar muy atentos a cuatro marcadores que tiene el juego. El primer marcador es un reloj que está dividido en secciones y tiene una sección amarilla que representa el día, una sección roja que representa la tarde y una sección azul que representa la noche. Y además en el centro de ese reloj dice día 1, día 2 y así sucesivamente. Y bueno, ojo con la noche también, ¿no? Porque cuando llega la noche, si nuestro personaje está en la oscuridad completa, empieza a ser dañado por criaturas o vaya a saber qué cosa que anda ahí por la noche. En realidad es nuestro propio anfitrión Maxwell que nos ataca cuando el juego se vuelve todo oscuro. Entonces hay que tratar de no estar, digamos, sin luz durante la noche. Tiene que sí o sí haber luz, algo, aunque sea una antorcha, lo que sea, pero estar iluminados para evitar, obviamente, que nos saquen vida de esta forma. Tenemos tres medidores más, uno que es para nuestra vitalidad, es decir, es un corazón que está totalmente lleno y a medida que vamos sufriendo heridas eso se va bajando hasta llegar a cero cuando obviamente morimos. Tenemos un medidor para la salud mental, que es un dibujito, un cerebro, que es lo mismo que el corazón, pero es un cerebro que está lleno y también va bajando cuando nuestra salud mental baja. Y otro medidor que es el del hambre, donde es un estómago que está lleno también y que va bajando a medida que vamos padeciendo de no poder comer. En estos medidores, les decía, hay que estar muy atentos porque, por ejemplo, en cuanto a la salud mental, a medida que empieza a llegar la tarde, la salud mental de nuestro personaje empieza a bajar, que se empieza a asustar básicamente porque está llegando la noche y digamos que acá el muchacho se está dando cuenta que por ahí no tiene los elementos para sobrevivir a una noche tan inclemente como las que presenta el Don't Starve. Entonces empieza a bajar nuestra cordura. Por supuesto que esto lo podemos solventar, podemos resolverlo a partir de diferentes ítems que se pueden craftear, diferentes objetos que vamos a ir consiguiendo y consumiendo algunos alimentos en particular también mejora nuestra salud mental. Entonces la salud mental va bajando durante la tarde, llegando a la noche también, y al llegar al día siguiente empieza a subir de vuelta. Si la salud mental baja demasiado, porque por ahí sucede algo que nos hace asustar particularmente más de lo debido, entonces baja mucho, pueden ir apareciendo alucinaciones de nuestro personaje que nos van a atacar y nos van a terminar matando. Por eso hay que tener mucho cuidado de no perder, no volverse loco, básicamente. El otro medidor, que es el del estómago, también lo vamos a ir llenando a medida que vamos comiendo. Y si el medidor del estómago baja por completo, empieza a drenarnos la vida, empieza a bajar la vida y también podemos morir de hambre. Yo quiero decirles algo, queridos Meeples, antes de morirse de hambre o morirse porque están locos, seguramente les va a pasar otra cosa. Les repito, no los quiero spoilear, pero el juego tiene millones y millones de enemigos, de criaturas, de cosas que aparecen, de situaciones que se dan, de circunstancias que nos acercan mucho más a la muerte que a la vida. Por eso les decía que en este juego se trata de morir para aprender. Esa es una de las críticas más grandes que se les hace al juego, porque la muerte es definitiva. Sí, señores, como dice Pablo, es un juego para machotes, así que espero que Pablo, que va a estar escuchando esto, también juega Don't Starve y nos muestre su hombría participando de este gran juego. Como les decía, en este juego la muerte es definitiva, entonces si yo muero, si bien me va a sumar toda la experiencia y quizás me destrabe algún otro personaje con el que por ahí se me haga por ahí jugarlo sea más entretenido o sea diferente para mí, pero sí, por sobre todas las cosas, voy a perder lo que hice en ese mundo. La crítica que se le hace en base a la muerte definitiva es que el comienzo del juego es, por así decirlo, muy inclemente, ¿sí? Es como bastante complicado y bastante estresante de jugar. Entonces, quizás el repetir tantas veces el inicio del juego porque uno se va muriendo, por ahí no está tan bueno. Pero lo que sí puedo decirles es que, para mí al menos, la gracia está en empezar de vuelta, porque incluso cuando uno lo recomienza puede hacer otras cosas que hizo, diferentes a las que hizo, y sobrevivir de otra manera. Por ahí yo, no sé, en una partida sobreviví a base de verduras y alguna que otra carne de conejo, por así decirlo, y capaz que en otra partida sobrevivo, no sé, con carne, comiendo carne de ranas y de arañas y mezclándolo con otras cosas. Y, o sea, la realidad es que el juego permite una amplitud en cuanto a la forma en la que yo me voy a sustentar en el mundo. Para que se den una idea, yo me sustentaba en el mundo de una manera determinada y después un día se me ocurrió mirar alguna que otra gameplay y vi dos o tres gameplays y esta gente sobrevivía de otra forma y también les servía porque también avanzaba en los días. Entonces no hay una fórmula exacta para sobrevivir en el juego. Así que es realmente muy muy interesante cómo podemos hacer diferentes cosas y de todas formas mantenernos vivos en el Don't Starve. Y además, por si faltaba poco, la frutilla del postre es que también se puede conseguir por Steam el Don't Starve Together, que es un juego aparte, ¿sí? Que no es el Don't Starve. El Don't Starve Together, para que se me diga, es un juego multiplayer en el cual uno puede jugar con otros amigos, hasta creo que acepta hasta 6 personas en la misma conexión. Uno arma un server y los otros se conectan a ese servidor. Ya les digo, inicialmente se había pensado como un DLC del original, pero no lo es, simplemente es un juego aparte que uno puede tenerlo y no tener el Don't Starve común, tener solo el Don't Starve Together. Y es un juego pensado para multiplayer en el cual los personajes están todos destrabados desde el comienzo, y eso está muy bueno y está muy bien, pero muy bien integrado la variedad de parties que uno puede hacer para jugar al Don't Starve y enfrentarnos al mundo que nos propone Maxwell. Así que, señores, les pido por favor, terminan de escuchar aquí el Homo Meeple y se van corriendo a jugar Don't Starve para entretenerse, disfrutar y ver un juego realmente excelentemente terminado. Hasta la próxima, gente, nos vemos.
Hola, aquí Rafa desde la mesa de edición para comentaros que vamos a introducir una pieza más de contenido en el episodio. Nos vamos a saltar un poco la hoja de ruta que os comentamos al principio de nuestro programa y os quiero comentar que esta pieza nos la trae Sergio, un nuevo miembro del plantel de presentadores, pero que no estaba todavía entre nosotros cuando grabamos este episodio. Poco tiempo después se unió al plantel y aquí os dejamos su primera aportación al podcast. Es un análisis del juego de mesa Spirium. Queremos que sirva esta pieza como su carta de presentación y para el siguiente programa ya haremos las presentaciones formales. Él se presentará, podréis oírle a Sergio al principio del programa presentándose, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentaros la primera aportación de Sergio a nuestro podcast. Sin más, os dejamos con su análisis de Spirium y después seguiremos el programa original con la despedida del mismo. Un saludo.
Hola, muy buenas, soy Sergio Rodríguez, estamos aquí en Homo Meeple inaugurando una nueva sección de juegos de mesa. Para esta inauguración quería traeros algo curioso y quisiera hablaros del juego Spirium, ¿vale? Spirium, creado por William Atia, que es un jugador francés nacido en el 76, o sea, tiene un año menos que yo. Principalmente es un diseñador de juegos Eurogames. Perdonadme, Eurogame. Eurogame significa juegos donde tienes que ser el mejor que los demás sin tener que pegarte con ellos. En contraposición de los Wargame, como por ejemplo el Risk, que seguramente todos conoceréis, donde tu misión es eliminar a todos los demás. Concretamente, además, especializado dentro de los Eurogames en los conocidos como gestores de recursos, donde tu misión es gestionar recursos, como bien su nombre indica. Y decirte, William Atia, a modo de curiosidad, que es un jugador del juego Diplomacia, bastante famoso entre los jugones, y que ha sido ganador del mismo durante 3 años en, me parece recordar que era en Dinamarca, en Francia y en Suecia, creo que era, ¿vale? Lo que sí que te sé decir a ciencia cierta es que en el 2014 era el número 45 en el ranking mundial. Eso te da una idea de cómo cavila este hombre, ¿vale? Es conocido principalmente por haber creado dos grandes juegos, Caelus Spirium, aparte del Tai Chi Chuan y el Dijam, que bueno, son juegos menores estos dos últimos, pero que no hay que hacerles ningún desprecio. Kailus concretamente tiene una nominación al Spiel des Jahres, que es uno de los galardones más importantes que hay sobre los juegos, como el Eisner de cómics, por ejemplo. Y concretamente el Spirium y el Kailus están ambos dos en una página muy interesante que deberíais visitar, que se llama Board Game Geek, que es la página mayor, yo creo, a nivel mundial sobre juegos, en la cual el Kailus ostenta el número 17 con 18.000 votos, y el Spirium está el 285 con 2.800 votos. Creo que son dos posiciones muy interesantes. Obviamente el Kailus es el juego que le ha dado fama, pero yo quiero hablar del Spirium, porque el Spirium es una pequeña joya. Es un gestor de recursos, un Eurogame que se puede jugar en una hora, en contraposición con su hermano mayor, Kailus, que tardas como mínimo 2 horas en jugar, o el Agrícola, que tardas 2 horas y media, o el Lejabreca 5, son 3 horitas. El Spirium, la temática es muy interesante. Es un mundo steampunk, comprendido en la era victoriana, donde se ha descubierto una nueva forma de energía, el Spirium, de ahí el nombre del juego, y con la cual el mundo funciona, y funciona mejor. Es un Eurogame, como os he dicho antes, tienes que gestionar los recursos mejor que todos tus compañeros. Es un juego que se puede jugar a 5, y como te he dicho, lo interesante para mí es que en una hora, como mucho, hora y cuarto, está resuelto. Vale, lo bueno que tiene el Spirium es que, a pesar de ser un gestor de recursos, donde sueles estar fastidiado con el tiempo, con los turnos, porque no te da tiempo a conseguir hacer nada, o siempre andas con la sensación de que, oye, mira, no puedo conseguir suficiente dinero, o oye, mira, no doy de comer a mi familia, o cualquier cosa de estos, el Spirium vas un poquito más holgado. Y no solo vas más holgado, también tienes la posibilidad de, si cometes un fallo de cálculo al principio del juego, el mecanismo del juego y cómo está hecho hace que te permita levantarte e incluso ganar, a diferencia de otros juegos como por ejemplo Agrícola, que en el momento en que falles algo ya lo llevas muy mal. ¿Okay? El juego per se está muy bien hecho, los materiales son de bastante calidad, está compuesto por cartas, monedas, meeples, como como nuestro querido blog, y la idea del arte, el arte del juego lo ha hecho dos personas, Arnaud de Maer, que es francés, que no solo ha ilustrado el Spirium, también ha ilustrado el Kailus y otro gran juego llamado Martinique, y Nuriak, que quizá alguno de vosotros hayáis visto por ahí el juego de Sherlock Holmes, Detective Asesor, pues las ilustraciones son de él. Es un juego que a mí me gusta mucho visualmente hablando, ya te digo, por la calidad que desprenden los componentes. Las piedras de Spirium son cristalitos verdes, el grosor de las cartas, el engranaje es muy interesante, no se dobla fácilmente, solo hay un tablerito tamaño folio de un cartón grueso, y los mitos, bueno, pues son de madera, como los que conocemos todos, y los dibujos de las cartas la verdad es que son muy bonitos, como ya te he dicho, de temática steampunk, y la verdad es que es muy bonito visualmente. Mecánica del juego. ¿Qué se basa este juego? Este juego se basa en dos mecánicas fundamentales, en lo que llaman un card drafting y un worker placement. Lo primero de todo, disculpadme por mi nivel de inglés, pésimo, lo sé, pero no hay nombres en castellano para esto. Lo que sí puedo hacer es explicártelo, ¿ok? Card drafting es un mecanismo por el cual de una pool de cartas los jugadores van cogiendo de esa pool limitada, ¿vale?, cartas para ganar ventajas tácticas inmediatas en el juego. Por ejemplo, si has jugado a los trenes se incorporan a este mecanismo. ¿Por qué? Porque tú coges dos vagones para poder hacer una ruta concreta. Si ese cogimiento de vagones fuese solamente al azar, no sería un card drafting. Normalmente es eso, que coges una carta y lo que haces es conseguir una ventaja inmediata. En el caso de Spirium, lo que haces es que compras edificios o patentes que inmediatamente pones delante tuyo y te permiten hacer una acción, como coger puntos de experiencia, tener ventajas sobre otros jugadores, etc. Y otro que os he dicho, el worker placement, ¿vale? Lo que significa es que los jugadores van realizando acciones disponibles para todos los jugadores que hay también limitadas. En el caso del Spirium, lo que haces es que tus meters lo colocas en lo que llaman el market, y con esa colocación de meters lo que puedes hacer en la segunda ronda es ir comprando cartas. Entonces es una mecánica muy interesante, porque al ir alternando ese work placement, vas vislumbrando la estrategia de los otros, puedes hacer la tuya propia, que puede ser fastidiada por los demás. ¿Okay? ¿Cómo se juega al Spirium? Explicarte cómo se juega sin poder ponerte fotos me resulta complicado. Es la primera vez que hago un podcast de estos, estaba probando, pero voy a intentarlo, a ver si me explico. Tú tienes, como te he dicho, un market de 9 cartas que se renueva durante 6 rondas. El juego dura 6 rondas, por eso su gestor de recursos limitado, en una hora se puede jugar. En ese mercado de 9 cartas, tú lo que vas haciendo es, las intersecciones de las cartas, vas colocando los meeples, de tal manera que un meeple colocado entre dos cartas puede en un momento dado influenciar a la carta de la izquierda, a la carta de la derecha, o a la carta de arriba, o a la carta de abajo, según donde esté colocado en esas intersecciones. En la fase 1, tú lo que puedes hacer es poner esos trabajadores en el market. Puedes jugar un evento que hay aleatorio, que te da ventajas, como por ejemplo juegas el evento y coges 3 monedas. Y lo siguiente que puedes hacer es activarte. ¿Para qué te activas? Para pasar a la fase 2. En la fase 2, ¿qué puedes hacer? Comprar todo aquello que has querido influenciar. Puedes comprar cartas de patentes, que lo que hacen es darte ventaja respecto al resto de los jugadores. Puedes comprar edificios que tienes que construir delante tuyo e ir pagando además espacio por los solares que ocupan. Y además puedes permitirte el lujo de alquilar personajes que vayan saliendo al lado del juego, como por ejemplo el minero, que pagando una moneda te da 3 de spirium. La idea es ir comprando edificios y comprando patentes para, con otros meeples que puedes ir reservando y spirium, ir generando puntos de victoria. Al final del juego, el que más puntos de victoria tiene, pues obviamente gana. Ya te digo, es un juego bastante interesante, bastante divertido, porque ya te digo, en una hora te hace pensar mucho, pero solo una hora, y descubrirás que al final hay piques con el resto de los jugadores. Yo concretamente tengo 2 jugadoras, que ni siquiera jugadores, jugadoras, que son Laura y Marta, que me tienen marchito porque no hay manera de ganarles. No hay manera de ganarlas, y bueno, pues me tiene marchito. Entonces yo recomendaría que os deis una vuelta por vuestra tienda más cercana, preguntaseis por el Spirium, o incluso que buscaseis en internet más reseñas, aparte de esto, algún vídeo, para que veáis efectivamente cómo se puede jugar, que veáis la calidad de las cartas. E incluso en la página que os he dicho antes, en el board de Geek, tenéis un montón de fotos de gente jugando, y podéis leer apreciaciones y ver notas y votos. Entonces, bueno, pues nada, solo me queda despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya interesado esto. Os ruego que, por favor, en comentarios digáis qué os ha parecido. Ya me imagino que vais a poner muy mal, que he estado muy estirado. Tengo que contar mi primera vez, leñas. Vale, vamos a intentar hacerlo mejor para la segunda. Un saludo a todos.
Hasta aquí nuestro episodio número 20. Esperamos que os haya gustado. Podéis seguirnos en nuestro blog en homomipel.es, y también seguirnos en Facebook. Allí somos el podcast h.mmipel, y en Twitter tenemos también una cuenta @homomipel. Si no queréis perderos los programas anteriores, podéis seguirnos en iTunes e iVoox. Ahí nos colocan todos los episodios y podéis acceder a esos dos canales a través también de nuestro blog. En la parte superior tenéis los botoncitos para poder suscribiros a través de iTunes e iVoox. Además, nos retransmiten en Radio Podcastellano, y tenemos un canal en YouTube donde vamos colocando otros contenidos aparte de los que vamos preparando para nuestros podcasts. Vamos colocando vídeos sobre videojuegos, análisis, juegos que jugamos juntos y os los mostramos para que sepáis cómo se puede jugar a juegos determinados, y además una versión con vídeos de este podcast que acabáis de oír y de todos los anteriores. Si os ha gustado el programa, pues solo os pedimos que lo compartáis o que dejéis alguna reseña, dejadnos algún comentario en nuestro blog o en iTunes o en iVoox, que nos encantará leerlo y contestarlo. Siempre nos gusta saber si os ha gustado el episodio o en qué flaqueamos. Por favor, no dejéis de hacerlo, porque así nos ayudáis a mejorar. Un poquito más nos queda, ya solo nos queda despedirnos y preparar el próximo episodio ya para el mes que viene. Así que nada, nos quedamos aquí hasta la próxima. Un saludo.
Venga, adiós.
Hasta luego, jugad y pensar con las matemáticas.
Hasta la próxima, Meeples.
Buenas noches.
Que mi novia tenía por ahí 22.000 y pico. No, yo no he jugado tanto. Además, empezamos a jugar los dos en la tablet, entonces se barajaban las puntuaciones, pero vamos, que ella ha jugado mucho más que yo.